Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart, recién cumplido sus 29 años, al comienzo de 1785 en Viena. Durante enero, había escrito los dos últimos cuartetos de la serie de seis dedicados a Joseph Haydn, los en La mayor, que es el 464, y en Do mayor, de las disonancias, que es el 465, y el 10 de febrero, terminó su concierto número 20 en re menor para piano y orquesta, compuesta por una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas con las violas divididas, que es el 466, para muchos la cúspide de Mozart y posiblemente de la historia de la música en este género. Aquí nos detenemos, no solamente por preferencia personal, sino porque el momento de la llegada del concierto número 20 marca una de las más grandes etapas en el viaje musical de Mozart, y porque en el momento que lo escribe, vemos que es una obra en todo sentido completamente nueva. Un clásico ejemplo de los que confunden a los que pretenden que Mozart se contentó toda su vida con recorrer caminos ya explorados por otros. El concierto número 20 es una prueba irrefutable de la ridiculez que es afirmar que la belleza de su estilo y la perfección de la forma, los que nadie se atreve a disputar a Mozart, no son sino la habilidad de un artesano que repite una y otra vez los mismos gestos y que a punta de hacer siempre lo mismo, nunca se equivocaba. A través del estudio que hemos estado haciendo en las últimas semanas del desarrollo del género concierto para piano de Mozart, durante 1784, hemos observado que se han venido creando dos corrientes de pensamiento. Una brillante y superficial, la otra íntima y profunda. En los conciertos para piano de 1785 y 1786, la segunda triunfa por encima de la primera, no eliminándola, sino absorbiéndola. Es difícil, pero posible, encontrar las palabras precisas para describir tanto el conjunto como cada uno de los conciertos de 1784. Pero es mucho más difícil cuando el tema es los grandes conciertos de 1785 y del año siguiente, que comienzan con el número 20. Lo único que es muy claro aquí es que mientras los conciertos de 1784 son una unidad en concepto y en forma, con todo y sus diferencias, los que vienen son completamente diferentes entre sí. El pensamiento se profundiza y cada uno de ellos tiene una personalidad propia. Antes se podía hablar de una serie de conciertos, ahora no. Y cuando uno trata de calificar el concierto número 20 que nos ocupa, se encuentra que es el más mozartiano de todos, pero que no se parece a ningún otro, lo que hay que aceptar que es una contradicción clara por definición. Y sin embargo, es verdad. Las diferencias que hemos encontrado entre un concierto y otro hasta aquí son importantes. Pero nunca ha habido un abismo tan profundo de distancia como el que hay entre el concierto número 19 de hace 2 meses y este. Estamos en otro mundo. Aquí ya no hay los ritmos de marcha o de danza, ni los ritornelos de comedia, ni las frases de una simetría amable que creaban el esqueleto del concierto número 19. Forzándolo un poco, tal vez se encuentren algunas cosas comunes con el concierto número 16 en re mayor, en el sentido de la preocupación, la insistencia, la tensión psicológica, la búsqueda de una idea única que se observa desde los primeros compases del número 20. Pero el parentesco es demasiado lejano para insistir en la idea. Cuando se habla de las introducciones orquestales con que comienzan los conciertos del periodo clásico, es decir, los de la era de Haydn, Mozart, Beethoven, generalmente se piensa que todos son muy parecidos, que tienen las mismas funciones y que sus diferencias no son sino detalles. Esto no es cierto. No más, sino en el caso de Mozart, se distinguen claramente 2 tipos de introducción orquestal. El primero, que presenta los temas principales sobre los cuales se va a construir el resto del primer movimiento y en el orden en que se van a suceder. Es como un resumen, como si se contara el argumento de lo que sigue. La introducción del concierto número 15 para piano, que es el 453, es un ejemplo perfecto. En el segundo tipo, por el contrario, esta introducción, o tutti, como se llama técnicamente, es una simple introducción. Presenta el primer tema y luego se ocupa sobre todo de elementos secundarios que no van a volver a aparecer o son cosas subordinadas a otros temas que se exponen aquí. Este es el caso del tutti del concierto número 13, que es el 415. Este segundo tipo es menos orgánico y anuncia un movimiento de forma un poco más suelta. El tutti argumento anuncia un movimiento de una trama más unificada. El tutti tan hermoso con que comienza el concierto número 20 que nos ocupa es un tutti argumento del primer tipo. Presenta todos los motivos del movimiento, excepto la entrada del solista y la segunda parte del segundo tema. Y no solamente nos presenta todo lo esencial del movimiento, sino que comprime el carácter mismo del movimiento en los primeros 15 compases. Oigámoslos en versión de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. El solista en esta grabación es el pianista Alfred Brendel. Llega un fortísimo. Noten que la técnica es la vieja fórmula galante de comenzar muy suavecito y de pronto hay un forte súbito, como comienzan tantos conciertos de Mozart. Pero es una forma aún más genial, porque aquí, en vez de seguir con un tema nuevo, el movimiento se devuelve, desarrolla el tema alternando la violencia con el patetismo sin nunca dejar caer la intensidad, y llega a una cadencia de 5 compases sobre la dominante, un gesto que le conocíamos ya para expresar apasionamiento. El segundo tema se lo reparten el oboe y la flauta, sostenidos por los fagots y los violines, que comienzan con una serie de preguntas y respuestas con contrastes en el ritmo, los que suben la emoción hasta que se descuelga por medio de una serie de frases, como suspiros de los violines sostenidos por los oboes. Thank you. se desata la pasión y hay un desarrollo agitado, con cambios de volumen de piano a forte, hasta que súbitamente interrumpe la cadencia y se devuelve a un ambiente acariciante de paz con el que termina el tutti. Da uno cierta ansiedad al quedarse pensando en cómo va a entrar el piano solista. Un comienzo tan dramático no puede desmentirse devolviéndose como si no hubiera pasado nada, como si el solista fuera un personaje ajeno al drama que la orquesta ha creado. Y Mozart lo siente muy profundamente, porque la entrada del piano es la más emocionante que hasta ahora ha escrito, y solamente le competirán después la de los conciertos números 24 y 25. La entrada del piano produce no el efecto de un instrumento más, sino de una personalidad muy poderosa que se incorpora a la más anónima de la orquesta, como si una voz solista emergiera súbitamente de un conjunto coral, continuando el camino de emociones que la orquesta narraba por medio de un tema sentimentalmente comparable al anterior, pero más libre y más difuso. Las cuerdas vuelven a emprender el zumbido del comienzo, mientras el piano le añade animación por medio de dobles corcheas y rápidamente deja atrás la orquesta, abrevia el discurso y pasa de una cadencia al segundo tema y luego al primero. Y suavemente, sin perder para nada su vigor, Mozart cambia a tonalidad mayor con un tema nuevo muy melódico y casi alegre. Ya en tonalidad mayor, la atmósfera se aclara, pero el piano desata él solo un torrente de pasión y de energía, y aunque la lucha y la angustia son menos aparentes que antes, la tensión no baja. El discurso del solista, lleno de escalas, de arpegios y de acordes, vuelve sobre ideas que la orquesta ya había desarrollado, y cuando ésta vuelve a intervenir después del largo silencio, entra con una fuerza que parece mayor que la que había tenido hasta aquí. Thank you. Y aquí termina la exposición. Fíjense qué ha pasado hasta aquí. La introducción orquestal ha contado un argumento y el piano solista ha ampliado su mensaje, nos ha contado con mayor claridad ese mensaje. Pero aparte de su primera frase y del tema melódico que emprendió cuando llegó a tonalidad mayor, no ha aportado nada nuevo. Y la orquesta, cada vez que le ha tocado sola, se ha limitado a repetir lo que ya había dicho. Y además, su papel ha sido menor que en los conciertos anteriores, como si sintiera que después de su primer tutti ya hubiera contado todo el argumento y no tuviera nada más que decir, de modo que prefiriera eclipsarse y dejar que el piano explique a su manera y más profundamente las ideas que ella había expresado. El carácter dramático de la obra es evidente desde que comienza, pero hasta aquí apenas ha anunciado el drama. No lo ha vivido. Solamente ahora entramos en el fondo del conflicto. El piano presenta su melodía errante tres veces. La primera en la tonalidad optimista de fa mayor en que venía. Y la orquesta le responde con el gruñido nebuloso del comienzo del concierto. El piano se la repite en la tonalidad melancólica de sol menor. Y la orquesta vuelve a gruñirle como si buscara no dejarlo distraerse del ambiente dramático. Y el piano le repite una tercera vez la melodía con el optimismo que da la tonalidad de mi bemol mayor. Pero el triunfo es corto. Apenas acaba, el piano se sumerge en el bajo y abandona totalmente el esfuerzo. Lo que sigue es el punto culminante del movimiento. Pronto, abandona la atmósfera cargada de amenazas. Las luchas contenidas ya han estallado, las amenazas ya se han realizado y hay menos agitación, lo que se nota por la forma en que el piano repite el primer tema. El segundo tema se repite sin cambio, pero el tema melódico se presenta ya en re menor, que es la tonalidad principal del movimiento y de la cual ya no nos volveremos a apartar. El largo pasaje del solista que sigue corresponde en general a la exposición, pero el cambio de ambiente que le da la tonalidad de re menor le imprime un carácter bien diferente. El conjunto tiene un vigor y un ambiente de lucha que dura hasta el final, pero ya no es la borrasca del desarrollo. Es el desenlace del movimiento, pero un desenlace de desesperación en que se lucha continuamente, pero no puede haber triunfo. De aquí hasta la cadencia, Mozart logra uno de los más bellos ejemplos de virtuosismo expresivo del género concierto para piano y orquesta en toda la historia de la música, y llega a una belleza musical perfecta. Aquí viene la cadencia, es decir, el segmento donde el piano toca solo, sin la orquesta, como una improvisación, y el ejecutante aprovecha para lucirse. Generalmente, una cadencia es de una técnica bien espectacular y se relaciona más o menos con los temas del movimiento en que está intercalada. Mozart escribió muchas cadencias para sus conciertos y algunas para conciertos de otros compositores, pero para el concierto número 20 que nos ocupa, nunca las escribió. Lo que es un peligro, si se tiene en cuenta la frivolidad de muchos de sus ejecutantes, que intercalan cadencias de virtuosidad banal, las que, lejos de resumir el movimiento, distraen el ambiente que Mozart ha creado hasta aquí. Existe una cadencia para este concierto escrita por Beethoven, cuando era joven, que es un comentario penetrante de las ideas del movimiento y que en una forma muy mozartiana y muy beethoveniana a la vez, corrobora con una fuerza inesperada los aspectos más elevados de la naturaleza de esta obra. Después de la cadenza, viene la conclusión del movimiento, que aquí no tiene para nada la brevedad despreocupada de ciertos fines de primer movimiento, donde uno siente que después de que el pianista se luce, todo está dicho. Mozart comienza su conclusión con el pasaje tan fogoso de la orquesta al comienzo, después del segundo tema, pero acentuando su energía y su vigor nervioso. Luego vuelve a la conclusión del tutti orquestal, y no contento con haber concluido dos partes, le añade una corta coda en que evoca en el bajo los aspectos amenazantes que han atormentado todo el movimiento, mientras las partes superiores retumban su derrota. El pensamiento está tan unido a la forma en este alegro inicial del concierto número 20 en re menor, que es el 466, que hay muy poco más que decir. su inspiración tan concentrada y tan apasionada le imponen una gran unidad. La introducción orquestal no contiene sino elementos importantes y los contiene casi todos. El desarrollo se mantiene dentro de la tradición de los desarrollos temáticos, es decir, aquellos que no se ocupan sino de los temas principales. Es un resumen del alma de la obra. Y la reexposición no tiene nada que ver con el primer solo. Los papeles del solista y de la orquesta son completamente diferentes. La orquesta comunica el mensaje del movimiento y después es repetido por el piano, pero en su propio lenguaje. En el desarrollo hay algunos compases de combinación entre los dos, pero comienza confrontándolos y termina con el piano solo. Y en la última parte, el piano predomina hasta la llegada de la cadenza y la conclusión es de la orquesta. Mozart entiende claramente que la expresión de un drama se hace por medio de la oposición y no por medio de la colaboración. Estos aspectos de unidad de forma y de la relación entre los instrumentos no se pueden apreciar oyéndolo despiezado, como lo hemos venido presentando para observar otros detalles. Así que escuchemos completo el extraordinario primer movimiento, Allegro, del concierto número 20 en re menor, que es el 466, con la cadenza de Beethoven, esta vez en versión de Mary Peraya como solista y director de la Orquesta de Cámara Inglesa. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el primer movimiento alegro del concierto número 20 en re menor para piano y orquesta, que es el 466, de Wolfgang Amadeus Mozart. En las obras de tonalidad menor de Mozart, es casi de rigor que haya un cierto contraste entre el alegro inicial y el andante central. Aquí, ese contraste es absoluto. Si hay un ejemplo en la historia de la música que captura el momento en que después de una tempestad reaparezca la luz del sol y haga desaparecer hasta la última nube, es la melodía con que comienza el romance central de este concierto. No hay en toda la música de Mozart nada más profundo ni más primaveral. Y si quedan todavía algunas goticas suspendidas en la atmósfera después de la tormenta del primer movimiento, desaparecen cuando la orquesta repite el primer tema que anuncia el piano. Ahora, interpretado por la pianista Ingrid Heibler, hace un año grata huésped de Bogotá, y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Alceo Galiera. Luego sigue el primer episodio en que nada desmiente la frase limpia e ingenua con que comenzó el romance. Y seguimos paseando por campos húmedos y asoleados hasta la repetición abreviada del comienzo, todo en tiempo andante. de pronto, Mozart comienza el segundo episodio con un contraste de una brutalidad sorprendente. Las cuerdas y el piano nos golpean con un acorde en sol menor, la tonalidad melancólica de Mozart, y el tiempo lento cambia súbitamente a presto, y el piano se desboca en búsqueda de Dios sabe qué, lleno de angustia y de pasión, y persigue ese desconocido por los agudos y por los bajos, con frecuentes entrecruzamientos de manos, mientras que los vientos se levantan bruscamente y lo siguen, tratando de encontrar la línea melódica que apenas se distingue en la carrera del piano. Y estamos de vuelta en la atmósfera de los momentos más afiebrados del primer movimiento. Este pasaje tan angustioso termina en el mismo acorde en sol menor con que comenzó, y después de una transición de gran envergadura en que el piano muestra muy pocas ganas de volver a la calma, como si se despertara de una pesadilla pero no pudiera volver en sí inmediatamente, todo retorna a la calma del andante del comienzo del romance. Sin embargo, después del sacudón por el que Mozart nos ha hecho pasar, esta belleza pastoril no produce la misma sensación que al principio, sino que uno está alerta para otra nueva sorpresa angustiosa, que no viene, pero ya Mozart logró que uno no distinga la fantasía de la realidad. Un poco la sensación del final de una película de terror, de esas que no terminan.
Thank you.
Cuando estudian en conjunto este romance, es decir, el movimiento central andante del concierto número 20, los musicólogos se asombran de lo inusitado de su forma, por la presencia del presto en tonalidad menor en la mitad. Pero se les olvida que en el rondó francés de la época eso era costumbre usual, y que en la serenata para 13 instrumentos de viento, que es el 361 del propio Mozart 4 años atrás, hay un romance con un alegro en tonalidad menor intercalado. Lo que sí es impresionante es el contraste tan violento en el interior de un movimiento lento, y esto sí no tiene paralelo en toda la obra de Mozart. Oigamos sin interrupción este movimiento para apreciarlo íntegramente, esta vez en versión del pianista Robert Casadesus y la Orquesta Sinfónica Columbia bajo la dirección de George Zell.
Thank you.
El reloj, desafortunadamente, nos obliga a interrumpir, con el movimiento central Romance, el análisis del concierto número 20 en re menor para piano y orquesta, que es el 466, y dar por terminado otro programa de la serie, Vida y Obra, de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de C.M. Girdlestone y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de escuchar esta obra maestra del género concierto para piano y orquesta. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.